Ser Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recorrer la cima de Siouxsie and the Banshees, una de las bandas más fuertes y originales surgidas en los años 70 en Reino Unido. De las cenizas del punk se abrió paso esta formación, liderada por una mujer con una energía y una rabia única, se abrió camino a empujones en un mundo de hombres y que dejó su huella en la historia de la música, sobre todo con Juju, disco que hoy vamos a recorrer con la periodista Sara Morales.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En la historia de la música, los comienzos de décadas suelen dejar cosechas fascinantes. Hay discos eternos de 1961, una colección eterna de 1971 y de 1991, que fue un año mágico. No sucedió lo mismo en 1981, un año con buenos discos, pero sin esos clásicos imborrables que dejaron otras décadas. Aquel año hubo álbumes interesantes de ABBA, de Police o de Prince. Uno de los discos más recordados de aquel curso no tuvo un éxito irrefutable, pero sí que tuvo un legado más profundo de lo esperado. Hoy dedicamos el sofá sonoro al cuarto disco de Siouxsie and the Banshees. ¡Empezamos! Hijos de su tiempo y otros que se enmarcan en una tierra desconocida que nadie ha pisado antes y que pocos lo harán después. Juju, el cuarto trabajo de la banda inglesa, encaja con esa etiqueta. Un disco poderoso, sugerente y divertido que ha sido reclamado por bandas como Radiohead o Suede como un referente y como una poderosa inspiración. El grupo explicó en los 80 cuál era su método, su receta para ser así.
No ser muy conscientes de lo que está de moda y básicamente ignorar todas las tendencias y hacer lo que sentimos que deberíamos hacer, que es hacer nuestra propia música, la que nos gusta hacer desde el principio.
Ajenos a las modas y tendencias vivió Siouxsie and the Banshees, nuestros protagonistas de hoy, banda que tuvo muchas turbulencias hasta la edición de Juju, un disco que llegó en un 1981 que Lucía Taboada no recuerda.
Led by the Dean and Chapter of St. Paul's, moves through this congregation.
En 1981 sonaron campanas de boda, las más grandilocuentes, las de la Catedral de San Pablo. 750 millones de personas siguieron la boda entre Diana de Gales, con sus grandilocuentes mangas abullonadas color marfil, y Carlos de Inglaterra. Solo se habían visto en 13 ocasiones hasta ese momento. En 1981, año convulso donde los haya, también sonaron disparos. lo recibió Donald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos, a la salida de una conferencia en el Washington Hilton Hotel. Una bala rebotada impactó levemente en su pecho.
Una audiencia general troncata da 4 o 5 spari en rápida sucesión. El Santo Padre ha estado evidentemente, ciertamente colpito.
Y también recibió disparos el Papa Juan Pablo II. A las 5 y 17 horas del 13 de mayo de 1981, el Papa cayó herido en plena plaza de San Pedro del Vaticano. Sobrevivió después de casi 6 horas de operación. En 1981, sonó la frase que no necesita explicación a estas alturas. Sonó un país a punto de romperse. Y este sonido, que quizá les parezca del todo irrelevante, sin embargo, significó muchísimo. El regreso a casa, un 10 de septiembre de 1981, del Guernica de Picasso. También fue en 1981 cuando el hombre que impidió que John Lennon siguiese sonando fue el año en el que su asesino, Mark David Chapman, se declaró culpable. Su único objetivo, contó, era pasar a la historia.
Así estaba el mundo en 1981, año en el que se editó el cuarto disco de Siouxsie and the Banshees, banda a la que vamos a dedicar el programa de hoy por la insistencia. Insistencia que agradecemos a Sara Morales, periodista y voz habitual del Sofá Sonoro en temas de punk y géneros hermanados. ¿Qué tiene, Sara, este disco para ti?
Bueno, reconozco que me he puesto pesadita con el Yuyu, pero había que hablar de este disco porque es un disco que posicionó a Siouxsie Sioux y a su banda, los Banshees, donde merecían estar desde hacía ya bastante tiempo. Y es que además de que tiene temas importantísimos en la historia del grupo y es un emblema en la escena post-punk, esa vuelta de tuerca a las guitarras que dieron en él es muy, muy interesante.
Este es el cuarto álbum de la banda inglesa. ¿Cómo surge este grupo, Sara?
Pues mira, el grupo surge cuando Siouxsie y el bajista Steven Severin se conocen en Londres en el año 75 durante un concierto de Roxy Music. Ambos compartían gusto por la música de Bowie, de Can. Y fíjate qué embrión hay ahí ya, ¿eh? O sea, Bowie siempre presente, ya lo sabemos, y Can es krautrock, o sea, esa mezcla ya es una bomba. Y bueno, el caso es que una noche se van juntos a un concierto de los Sex Pistols también, y aquello les inspira de tal manera que les impulsa a montar su propia banda. Enseguida llega Marco Pirroni a la guitarra, Sid Vicious les llega a acompañar ocasionalmente a la batería, pero la formación real, la que consigue trascender en el tiempo, es la integrada por Siouxsie y Severin, por supuesto, Buddy el batería, que venía de las Slides, y John McGeoch, que venía de Magazine, a la guitarra.
Una buena mezcla, se junta
una
ahí.
Una mezclaza.
Siouxsie proviene de un barrio suburbial, residencial, llega a Londres pronto, de la nada acaba su vida en un escenario compartiendo festival con los Sex Pistols, con los Clash, los orígenes del punk. Ella no sabía cantar, nunca se había subido a un escenario. Esa fuerza, ese no tener miedo a nada, ese carácter, la definen como personaje, pero también tienen un origen.
Me gustan las mujeres fuertes y creo que es porque en mi casa mi madre estaba al control de todo por la situación de mi padre, que era alcohólico. Mi madre lo hacía todo, tenía que hacerlo, no tenía otra opción.
Los orígenes y la familia marcan el carácter de Susan Vallion y le vendría bien eso de cara a su carrera en la música, porque nada sería fácil. ¿Cómo es, Sara, su viaje hasta aquí?
Pues la vida de Siouxsie a nivel personal no fue sencilla y estuvo muy marcada, como decías, por la muerte de su padre a consecuencia de una cirrosis cuando ella tenía 14 años. Y a nivel profesional también le tocó pelear y padecer mucho, la verdad, porque el ir y venir de baterías y guitarras en los inicios de la banda pues hacían que aquello no se solidificara del todo. Hasta que llegan a la formación que hablábamos antes, que es un poco la formación certera, pues les costó, y luego la propuesta que traían pues era muy diferente, entonces también costó encajar. Al final, muy poco a poco y armados de una intuición poderosísima, porque yo creo que es una de las cualidades que tiene Siouxsie and the Banshees, la intuición, fueron dando forma a un proyecto y empezaron a publicar discos, y los tres primeros son una maravilla: The Scream en el 78, Join Hands en el 79 y Kaleidoscope en el 80, ya después vino nuestro Yuyu.
También estamos hablando de iba a decir una mujer, pero que es una niña, es una adolescente.
Una chavalita.
Una niña, tenía, sí, 15, 16, 17 años, en un mundo, que si el mundo del rock ya era de hombres, el mundo del punk era de forajidos salvajes y desarrapados, y ahí ella se tiene que hacer su hueco, hacerse valer, hacerse respetar, y lo consigue, pero para ello saca ese carácter que la ha caracterizado, valga la redundancia, a lo largo de toda su carrera. De los tres primeros discos de la banda, ¿qué te llama la atención?
Pues es que me ocurre con los tres primeros discos y con el último que hay de ellos. Impresiona la voz de Siouxsie, que es tan diferente a todo, es tan atonal, a la vez con un rollo operístico muy callejero, a veces hasta roza lo estridente y lo desagradable. Y yo creo que esa ha sido la gran característica suya de estos tres primeros discos. Pero esa manera en la que ya comenzaban también a dibujar paisajes oscurantistas en sus canciones, estados de ánimo con una facilidad brutal, chocó mucho porque no había visto la escena nada así, similar. Anteriormente, ¿no? O por lo menos no con esta intensidad. El primer disco de Scream ya era oscuro. Con Joy Hans, el segundo, consiguieron dar un paso todavía un poquito más en las tinieblas, pero es que ya Kaleidoscope se adentran, en la medida que ellos entienden, claro, en ámbitos más luminosos. Entonces es muy bonito también ver a Siouxsie en esa evolución, ¿no? De oscuridad a luz, oscuridad a luz.
A mí de esta etapa me gusta mucho Christie, tema de su disco de 1980, inspirado por Christine Sizemore, una mujer estadounidense que fue diagnosticada con personalidad múltiple, que llegó a tener 22 diferentes, pero la mujer que inspiró también la película Las tres caras de Eva. Changes behind her a smile. Every problem puts a stranger inside. Hopelessly forcing up modern disguise. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Savages lost in our world. This big-eyed girl sees her faces unfurled. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine sees her faces unfurled. Disintegrating Christine. 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 The strawberry girl. Christine. Banana split lady. Christine. The strawberry girl. Christine. Sees her faces unfurled. De este tema de Kaleidoscope saltamos a 1981, año en el que Siouxsie graba nuestro disco de hoy, pero en el que forma también The Creatures, grupo que monta junto a su batería y con el que editaría un EP este mismo año de 1981 y varios discos. Pero vamos a adentrarnos ya en Yuyu, donde no hay historias tan llamativas quizás como la de Christine, pero sí cosas curiosas. ¿De qué tratan las canciones de este álbum? Temas compuestos casi todos por ella.
Sí, compuesto por ella. Era el alma mater de la banda, desde luego, y la que le daba el carácter a todo. Por supuesto, los músicos, vamos, son todos fundamentales, pero ella era la jefa. Y la verdad es que podríamos considerar a Yuyu como el primer álbum conceptual de la banda, que esto también es un punto muy importante. Y no fue algo premeditado, no quisieron hacerlo así de una manera prevista en el tiempo, de decir, venga, pues se ha llegado cuarto álbum, vamos a hacer ya una cosa conceptual. No, se dejaron llevar y de repente vieron que había un hilo conductor, una narrativa que aunaba todos los temas del disco, y a medida que los iban creando se fueron dando cuenta de ello. ¿Y cuáles eran esos temas? Pues a ver, un poco chungos. La corrupción del cuerpo y la mente, los bajos fondos de la condición humana, abordaban asuntos o imágenes casi casi pastorales, como la necrofilia, el vudú, el canibalismo, la lujuria, el paganismo. Muy oscurito y subversivo todo, la verdad.
No está nada mal.
Nada mal.
En 1986, Susan y Steven dieron una entrevista en la CBS por sus 10 años de carrera. Y Steven Severin, bajista y miembro eterno del grupo, habló de los temas que inspiraban las canciones de esta etapa.
The main thing that
Lo que principalmente nos distingue de otros grupos es que a nosotros nos interesan un montón de cosas diferentes, mientras que muchas bandas realmente no les interesa mucho nada. A nosotros nos fascinan muchas cosas diferentes fuera de los tópicos. Nos interesan muchas cosas que la vida nos ofrece.
¿Y qué te atrae más, Sara, a ti de las canciones de este disco?
Pues yo creo que precisamente eso que hablábamos antes, ¿no? Que además de que tratan sobre asuntos que nadie suele tratar por miedo o por vergüenza, pero que sin embargo son asuntos que están ahí latentes y escondidos en lo más profundo y sórdido de la mente humana, y todos somos humanos. Eso me encanta, esa manera de envalentonarse y decir, bueno, pues vamos a hablar de tabús y no pasa nada. Y luego pues vuelvo a insistir en las guitarras de John McGeoch, que bueno, pues es que conquistan el repertorio. Esa vuelta a las guitarras y a los riffs retorcidos con una clara predisposición siniestra, ahora ya sí, oscuridad otra vez. Y bueno, con muchos ademanes ya de acercarse al rock gótico y además de una manera muy elegante.
Hay una canción para mí que destaca por encima de las demás, que es Spellbound, primer sencillo del disco. ¿Cuál es la historia, Sara, de esta canción?
Esta canción es una maravilla, pues además fue el primer sencillo del álbum y al parecer antes de grabar la canción y meterse a fondo con ella, la banda había estado de gira por Reino Unido para estrenar canciones con el nuevo guitarrista, con John McGeoch, que recordemos que llegó en la época de Kaleidoscope. Era un recién llegado sustituyendo a John McKay. Bueno, pues este tema surge en una especie de tormenta eléctrica de pop oscuro y misterioso, como siempre inquietante, con destellos y brillos pop, que él insufla con esa guitarra, que ella intenta controlar con esa voz atonal, como decíamos. Y bueno, es que el papel de John McGeoch es para alabar, porque al final incluso consigue entrar en la lista de los 100 guitarristas mejores de todos los tiempos, ¿no? Para la revista Mojo, y Spellbound es que es una canción, pues no sé, muy llamativa, que además el videoclip mola porque ves a Siouxsie vestida de colorines, que no es habitual. Y por cierto, sale en cierra la cuarta temporada de Stranger Things, esta canción.
A mí me has pillado, no la he visto. Pero sí que recuerdo el haber visto y el impacto que te da ver la actuación del grupo en Top of the Pops en 1981, donde presentaron la canción con una actuación que ya ponía los pelos de punta. From the cradle bars comes a beckoning voice that's then spinning. You have no choice. Este Spellbound, uno de los temas más recordados de la banda inglesa. Mirando ahora al sonido del disco, Sara, a esa etiqueta que se mueve entre el post-punk, el hard rock, ¿en qué consisten estos subgéneros? Etiquetas que vienen más de la necesidad quizá de poner nombre al rock de 30 años evolucionando y cocinándose en distintos pueblos, ciudades y locales de mala muerte, pero ¿qué define este post-punk?
Pues es cierto que las etiquetas no nos gustan demasiado a nadie, pero en realidad yo creo que para la música son necesarias para poder comprender, como decía, su propia evolución, en este caso la evolución del rock. Para comprender por qué un sonido es como es y está íntimamente relacionado con un contexto social, económico, político y cultural de un fragmento concreto de la historia, hay que etiquetar, hay que acotar. Y si nos centramos en el género, subgénero de Siouxsie and the Banshees, efectivamente tenemos que abordar qué es el post-punk. Y este sonido, esta forma de mirar el mundo a través de este estilo, a mí me gusta explicarlo como la consecuencia del punk. El punk fue justo lo anterior, y que es el estallido, la impronta, la revolución y el caos hecho música y actitud. Y el post-punk, que es lo que viene inmediatamente después, pues es la resaca, la reflexión y esa toma de conciencia de todo lo anterior. Por eso el sonido del post-punk suele ser más tenebrista, más oscuro, más intimista y al mismo tiempo más sofisticado, porque la propia evolución de los años, pues hay más arreglos técnicos para poder hacerlo, ¿no? Más instrumentos incluso. Y bueno, pues los padres del post-punk, de esa resaca de la explosión auténtica tirando hacia la decadencia, pues por supuesto son Joy Division, y a partir de ellos pues vino Public Image Limited con John Lydon a la cabeza, que ve y deja los Sex Pistols. O sea, te das cuenta, todos siguen un poco esa trayectoria, ¿no? The Fall, The Wire, Bauhaus, los propios The Cure, que también coquetean con este rollo, y Siouxsie, por supuesto. Incluso bandas más actuales como Interpol, Editors o The National juegan con este género también.
En este disco la banda marca un nuevo rumbo sonoro. ¿Qué diferencias ves con los anteriores trabajos del grupo y qué te gusta más?
Como remarcábamos antes, la forma de tocar la guitarra de John McGeoch y las interpretaciones vocales de Siouxsie con ese dramatismo tan suyo son las grandes bazas de este álbum. Un auténtico disco de post-punk que venían haciendo, porque es verdad que ellos siempre se anclaron ahí, pero quizá esta vez ya acercándose definitivamente a la dark wave. Y eso no está mal, porque Siouxsie era oscura y los Banshees eran oscuros, y era una época pues oscura de esa Gran Bretaña, pues con Margaret Thatcher, y bueno, pues al final están poniéndole sonido, banda sonora, a un contexto sociocultural muy importante.
En esta etapa, Sara, hay que destacar también al guitarrista John McGeoch, que apenas estuvo unos años, hizo 3 álbumes con el grupo, pero ahí dejó su huella en este álbum porque las guitarras son hipnóticas. John ha sido citado como referente por grandes guitarristas ingleses, estaba en esa lista que mencionabas, y es pues una de las diferencias con el punk, es contar con un guitarrista como John en esta etapa, en estos discos de Siouxsie and the Banshees.
Claro, porque es el virtuosismo que muchas veces no se espera, ¿no? En algo tan explosivo como es el punk, y empezó siendo el post-punk, pues claro, alguien tan virtuoso, pues no es lo normal, ¿no? Él además siempre fue muy modesto y habitaba muy a gusto en el segundo plano, y recordar que venía de Magazine y de tocar con Howard Devoto, que, o sea, su experiencia traía también. Pero después, bueno, pues sí, siguió con la música después de dejar los Banshees y a Siouxsie, y bueno, pues con el paso de los años ha sido y es un referente para otros guitarristas como Johnny Marr de los Smiths, o Johnny Greenwood de Radiohead.
Toma ya, no es poco eso.
Los Red Hot Chili Peppers también, claro, le tienen muy presente. Y bueno, también es importante decir que aunque los suyos siempre han sido las cuerdas, y es por lo que destaca, pues el tipo también le daba el saxo y a los teclados, y en Magazine lo vemos.
Siouxsie comentaba en el obituario de John que había sido su guitarrista favorito porque era capaz de traducir ideas abstractas en música, y él le decía: quiero que suene como un caballo cayendo de un acantilado, y él respondía con el sonido perfecto, y hacía canciones como esta.
Only at night time I see you. In darkness I feel you. A bride by my side, I'm inside many brides. Sometimes I wonder what goes on in your mind. Always silent and kind.
Out of my mind with you.
Blackeo dejó la banda por problemas de alcoholismo tras colapsar en un concierto en Madrid en 1982, pero volviendo a nuestro disco de hoy, a este Yuyu que estamos recorriendo con Sara Morales, hay que mencionar también en el sonido a alguien que tuvo mucho que ver, a otro socio habitual como era Nigel Gray, que había hecho también el disco anterior y que estaba en ese momento en la cima, ganando Grammys y todo por su trabajo con Police. ¿Cómo fue, Sara, la grabación del disco?
El papel de Nigel Gray fue fundamental también. Al final, de lo único que se trataba era de comprender cómo el grupo quería sonar y dejarles experimentar, porque Siouxsie siempre ha sido una creativa muy, muy alocada y era difícil seguirla, pero él lo hizo perfectamente. Además, es verdad que en ese tiempo él estaba en lo más alto y tenerle cerca era garantía de seguridad y trabajo bien hecho. Él se bajaba también al barro cuando quería, y a Siouxsie la comprendía también, que sabía que tenía que haber esos momentos de bajarse y empaparse, pero bien.
Otra cosa que tenemos que comentar es la voz, tremendamente reconocible de Siouxsie. No es una voz poderosa o que se pueda definir a lo mejor como bonita, pero sí con una personalidad tremenda y muy reconocible, que eso tiene un valor totalmente añadido, incuestionable.
Total, y eso es bonita. Bonita no es, la verdad. A veces puede resultar hasta estridente, como decíamos antes, y es totalmente atonal y desbocada, pero tiene una teatralidad tan pronunciada, suena tan dramática a veces que cautiva. Y aunque solo sea por extraña y diferente, llega.
Una voz eterna, por temas como este Arabian Nights. Disco de hoy, trabajo que entró en el top 10 de la lista de éxitos ingleses, lo que marcó mucho al grupo, pero este es uno de esos discos que tienen más de corredor de fondo que de sprinter y cuyo legado ha sido perdurar en los años y tener una influencia con pues, muchos de los músicos o bandas que hemos ido mencionando a lo largo de este programa, más que, quizá que las ventas que tuvo es el conseguir trascender en un género, sacar de la oscuridad ese tipo de música.
Sí, sí, además es que ese fue su papel, porque además es verdad que Yuyu llega en un momento en el que el post-punk es el género de moda en ese momento, bueno, de moda underground, entiéndeme, nunca ha sido un género mainstream ni de grandes masas, y era lo que tocaba por época. Entonces es cierto que el álbum, aunque no es sencillo y cuesta que entre a la primera, la verdad que encaja perfectamente en el contexto donde cayó. Y quizá lo que ha pasado con él es que es un disco complejo, pues hay que dejarlo estar, hay que dejarlo reposar, hay que volver a él varias veces. Y bueno, pues el legado es que ha sido exagerado, porque bueno, aparte de los guitarristas que hablábamos antes, que admiraban a John McGeoch y a Siouxsie, es que estamos hablando de, por ejemplo, Con The Bunnymen, Jesus and Mary Chain, toda esta gente sigue la estela de Siouxsie, en concreto de Yuyu. Morrissey incluso ha confesado en varias ocasiones que es uno de los mejores discos de Reino Unido.
Al margen de la música está la figura de ella como referente, como diva incluso, como terremoto, como mujer fuera de los cánones, que ha trascendido incluso más allá de su propia banda y de su propia música.
Sí, sí, totalmente. Siouxsie es el alma de todo esto, una mujer rompedora y transgresora, revolucionaria y con unas ansias infinitas por romper con lo establecido, primero porque le toca hacerlo y luego porque ella lo va provocando también, ¿no? Al final asume ese papel, ese rol y lo desempeña perfectamente. Y bueno, es un referente pues para muchas mujeres, para muchos músicos y como decías, no solamente en lo musical.
Después de Juju, la banda grabó a Kiss in the Dream House y luego llegó la salida de John, cubierta de nuevo por Robert Smith, líder de The Cure, que tocó en conciertos en el álbum en vivo del 84 y en algunas canciones del siguiente disco, antes de dejarles un poco tirados, provocando en Susan un buen cabreo.
Pues sí, a ver, Robert Smith siempre había sido un gran amuleto para Siouxsie y contaban con él, como bien decías, pues cuando había alguna baja, cuando había que cubrir pues con una guitarra de apoyo o incluso a nivel creativo, ¿eh? Siouxsie consultaba con él muchos detalles, pero claro, Smith ya tenía también su propia banda, The Cure. Tú imagínate que se llega a centrar con Siouxsie. ¿Qué hubiera pasado con The Cure? A lo mejor lo habríamos perdido. Es que hay que comprender también. Él estaba pues ya con su proyecto muy encaminado y bueno, pues el cabreo de Siouxsie se entiende cuando él les deja, no tirados, pero decide irse a su sitio.
Claro. ¿Y del resto de la carrera de la banda, qué otras cosas recomendarías, Ale?
Pues mira, de discos de Siouxsie and the Banshees es complicado, porque me quedaría con este, la verdad. Y aunque el rollo sintético de Kaleidoscope también me atrapa mucho. La apuesta psicodélica, como decíamos, de Kiss in the Dream House también es impactante, pero si me dejas salirme un poquito del tiesto, me gustaría hacer hincapié en la banda paralela que tuvieron Budgie y Siouxsie de Creatures. Para mí es una banda con vida propia y a la que también hay que prestar atención porque es un pasito más en todo el imaginario loco de Siouxsie.
Yo recomendaría verlos, buscar vídeos, actuaciones, lo que encontréis en internet, porque merece mucho la pena su puesta en escena, su estética, el carisma que tenían y cómo defendían estas canciones. Sana Morales, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer este disco al Sofá Sonoro.
Un placer, Alfonso, como siempre.
Nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.